Hola, ¿qué pasa, Peña? ¿Cómo estamos?
Hola, Desi. Hoy de qué hablamos? Hoy hablamos relaciones interpersonales, parejas y exparejas.
Hola.
Hola, Desi.
¿Qué tal?
Muy bien. Aquí.
Míralo él, cómo se pone cremita.
Os lo juro, vosotros pensaréis, bueno, a mí no se prepara cada vez una nueva forma de iniciar, cada vez que hago. No, 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 es que siempre me pilláis a mitad de algo. Siempre. O sea, no me daba tiempo. Me daba tiempo y digo, bueno, ya somos familia. Así
Vaya tela. ¿Qué tal? Hola a todas, a todos, a todes. Feliz
vale, espera.
domingo.
Voy a quitar el modo vibración de esto, porque si no, va a estar ahí. Ahora.
Te preguntan qué crema usas, la mía.
Ah, pues mira, mira. O sea, debería utilizar una crema específica para la cara, pero se me ha acabado. Entonces, estoy utilizando manteca corporal 100.
Lamín, no te pongas manteca corporal en la cara, por favor. Antes
Es
ponte
que.
un aceitito.
Que entonces voy a tener que subir para arriba. A por el puto aceite, tío. Espérate, aquí hay aceite. Aquí hay
Da
aceite, tío.
igual, Lamín, da igual, da igual.
¿Cómo que da
Sigue,
igual?
sí, sigue
No puedes
con,
tirar la
sigue.
piedra. No puedes tirar la piedra. Lo has tirado. Es como que no, ya no puedes hacer eso. O sea, ahora yo para mí. Ahora mi imagen es. Yo me extiendo esto. No sé qué va a pasar con mi cara
No
después.
va a pasar nada con tu cara
No.
después. No te pongas dramático ahora.
De verdad, es que ya estoy rayado. Ya estoy rayado.
No te rayes, no te rayes, ya está,
Yo
no te rayes.
me la voy a extender. Lo siento mucho. Si mañana
Claro.
aparezco con la cara con grasa hasta el culo.
Ya sabremos por qué es.
Sí, efectivamente.
Muy bien, ¿qué tal el domingo? Mientras te pones tu cremita, ¿qué tal el domingo?
¿Me lo preguntas a mí o se lo estás preguntando al resto?
A ti y a todo el mundo.
Pues mira, mi domingo ha empezado, o sea, me he levantado, desayunado, he escrito unas cosas que tenía que escribir, estoy siguiendo, que bueno, estoy con lo de la dieta, esta, y bien, y ya ves que en una semana, bueno, ya eso lo subiré después del directo, la historia. Joder, 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 macho. Madre mía. Madre mía, de verdad. Es que no puede ser. Es que no puede ser. O sea,
Exacto.
bendita genética. Porque sé que no es justo. No es justo.
No lo es, no lo
No es
es,
justo, tío. No es
no
justo.
lo es.
Pero así que nada, muy bien, muy bien, muy bien. Después voy a ir a. Bueno, como hice lo del sorteo, tiene manteca en el cuello, gracias. Después hice el sorteo este de que regalé como 1 millón de cosas. Entonces, pues, después voy a. Tengo que ir a un escape room y con los que ganaron uno de los. Así que
Muy
nada,
bien.
yo dado a la humanidad. ¿Veis? Para mí no hay nada. Para mí lo único que había era crema de coco que Desi me la echó. Ya está, lo tenía que decir. Se tenía que
Ya
decir.
está.
Odio, es que odio a la gente que hace. ¿Te vas a comer eso? ¿Por qué? No, no, por nada. No, 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 cómetelo, cómetelo. Tranquilo, es tu cuerpo.
Ay, por favor.
Ya está.
Lamín, te preguntan si hoy no te vas a poner los
Mira,
filtros.
mira, lo de los.
Por favor. ¿Tú sabes la de veces que estuve yo viendo eso después, llorando de la risa, todo el rato con tu, perdón, perdón, un momento, un momento? ¿Cómo se quita esto? Impagable, o sea, impagable. Buenísimo.
Mira, pues mira, voy a hacer una cosa. Después, otra noche, voy a coger esa parte y la voy a subir directamente.
Por favor.
Solo esa parte.
Por favor.
La voy a subir para que se quede ahí porque, mira,
Por favor,
la actividad.
en destacados, por
En
favor.
este, o sea, no, 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 la voy a subir como publicación.
Vale.
Lo voy a dejar ahí publicado. O sea,
Vale.
o sea, de verdad. Es que yo lo veo y me da risa y vergüenza a la vez, porque yo soy, claro, yo me da gracia por la que los da todos, pero yo me da vergüenza por lo que yo estaba en ese momento, por favor, Lamín, ¿puedes encontrar el puto botón de salir de aquí? Es que no hay, es que no hay, es que no, pues mierda. Y cuando ya se me puso los ojos.
Que además estaba yo en plan, las relaciones tóxicas y de repente veo un dragón,
Pero,
a Donald Trump. ¿Qué estás haciendo, Lami?
¿qué? Ay, Dios. Los que no, si no habéis visto
Tremendo.
ese vídeo, bueno, después de este directo, por favor, id a verlo. Que de
Qué
verdad que fue
risa.
una. Oh, Dios mío,
Fue buenísimo.
fue buenísimo,
Fue
tío.
buenísimo.
Hola, mi madre. Bien, mamá. Bueno, aquí lo bueno, mamá.
Hola.
Mamá, tranquilo, que esta vez tengo el discurso controlado.
O eso es lo que tú te crees.
Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, querida Desi?
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo quiero aquí hacer un apunte de que, o sea, yo estoy rompiendo mi día de desconexión, que los domingos no me conecto nunca a nada. O sea, los domingos yo no utilizo el teléfono para nada, no
Aviso que
utilizo
esto va a ser
redes
por culpa mía.
sociales, no, por supuesto. Entonces, o sea, si esto no es amor, yo ya no sé, ¿me entiendes? ¿Eh?
Aquí está
Dejar mi domingo de
mamá. Aquí
desconexión.
tienes a mi futura mujer. Que lo
Hola,
sepas.
suegra.
Mamá,
Hola, suegra.
se queda bien lo que diga.
Entonces yo de normal los domingos estoy a mi bola tranquilamente, leo, escucho música, tal, pero no toco el teléfono para absolutamente nada desde hace mucho tiempo y hoy estoy conectándome en domingo para hacer este directo. Vale.
Y es culpa mía, chicos, chicas, es culpa mía. ¿Por qué? Te os explico, porque yo soy muy sincero, ¿eh? Yo cuando la cago, lo digo de una. ¿Sabes? Mira a mi madre. Cuando la cago, yo lo digo de una. A ver, la situación es muy simple. La situación es que a veces comunicarse conmigo es complicado. A veces. Entonces, Desi, importante, para cualquier cosa, mejor llámame. De una. El WhatsApp es un mundo para mí inexplorado, ¿sabes? No se sortea nada, ¿vale? El WhatsApp para mí es un mundo inexplorado, entonces es complicado. A veces, de verdad, la gente que, mis allegados, saben que si quieren algo, tienen que llamarme. De una. Y yo, si me llamas, siempre lo cojo. Siempre. A lo mejor estoy en la ducha, pero tengo el móvil a la mano,
Pero
¿sabes?
lo coges igual, lo sabemos, que estás en la ducha. Porque yo cada vez que te veo en el
Exactamente.
teléfono con el agua corriendo y el teléfono, digo, pero este hombre, por favor.
Los
¿Qué es
ecologistas
esto?
están en la puerta de mi casa. Sí. No, pero me estoy concienciando con eso. Ya mis duchas duran menos. No,
Sí.
no voy a decir cuánto duraban antes, pero son menos. Vale. Entonces, la cuestión es que, pues Desi me dijo, oye, pues lo hacemos el viernes, tal. Pero yo, claro, el jueves yo no sabía si el viernes tenía una movida que hacer. ¿Vale? Entonces le dije, bueno, pues lo podemos pasar para el sábado. Y me dijo que sí, venga, vale, para el sábado, ¿vale? Pero, claro, visto que la comunicación conmigo era complicada, pues Desi dijo, mira, chaval, vamos a pasarlo el puto domingo, ¿vale? Porque eres tonto perdido. Entonces,
Yo no dije eso, por favor,
pero lo
que
piensa,
conste. No
pero
lo
lo piensa,
pienso.
tiene que estar en tu cabeza, no pasa nada, no pasa nada.
No,
Y entonces,
no.
claro, bueno, pues lo hacemos el domingo, sí o sí. Pero yo no sabía que estaba rompiendo una tradición sagrada, ¿vale? O sea, entonces yo ahora cuando termine esto, pues rezaré algo.
Sí, no, y... esto me lo vas a tener que compensar.
Vale, entonces... ok, ¿de qué va esto entonces, Desi?
Bueno, en el último, la semana pasada dijimos que hoy íbamos a hablar de relaciones de parejas. Uh-huh. Relaciones de parejas y lo que tú comentaste fue desde las más convencionales hasta las más, hasta las menos convencionales, ¿no? Lo vamos a
decir. Efectivamente.
Entonces, yo...
No lo voy a decir.
¿Qué?
Me dice, no, ¿de cuánto duraba duchando? No, hazme caso. Si digo el tiempo, esa
es
frase...
Es que se te echan encima. Se te echan encima.
Me perseguirá toda la vida.
Se te van a echar encima a mí.
Indeterminado.
No lo digas. No lo digas.
Lo negaré todo. Sí, continúa, por favor.
Bueno, pues entonces eso. Estamos hoy aquí pues para hablar de parejas. Tú dirás, yo pues, no sé, que tenemos que hablar de pareja, sobre las parejas.
Bien, vamos, pues si quieres empezar, vamos a empezar desde la base en sí mismo, ¿no?
Venga.
Las parejas, o sea, una pareja en sí mismo, ¿qué es para ti, Desi? Ahí, vamos a tirar desde ahí, o sea.
Mira, ahora mismo a mí me pillas en un momento... en el que no sé qué es una pareja. ¿Vale? Yo estoy como también mucho... Estoy... Bueno, vamos a partir de nuestros contextos personales, cada uno. Yo he estado en una relación de pareja durante 15 años con una persona con la que he tenido dos hijas y ahora llevo 5 años sin pareja. He tenido y tengo amantes, pero no tengo pareja estable ni nada. Pero bueno, está ahí mi suegra, con lo cual, también, esto...
Pero mamá, nosotros somos muy libres. No, tú no nos juntas.
Entonces, claro, yo he estado 15 años en una pareja, en una relación de pareja muy convencional, ¿no? Una pareja cis-heterosexual cerrada. Bueno, pues entonces para mí en aquel momento, pues pareja pues era eso, ¿no? Alguien con a quien quieres, que te quiere, con quien compartes, que te apoya, que te acompaña, que bueno, una serie de cosas. Pero bueno, una crece, evoluciona, aprende, desaprende y entonces yo ahora me encuentro en un punto de mi vida en el que sé lo que no quiero de una pareja y sé lo que no es una pareja para mí, pero estoy muy como muy abierta a ver, ¿no? Si en algún día, en algún momento determinado de mi vida, vuelvo a establecer una relación de pareja, qué cosas sí puedo aceptar y qué cosas considero que sí que forman parte de una relación de pareja. Con lo cual, ahora mismo yo estoy un poco como que...
Como que...
Bueno. No sé.
Así en el limbo, ¿no? Sí. Pues a ver, yo por ejemplo, la relación más larga que... Sí, está mi madre en el directo, lo sabemos todos. Mamá, cada vez que llegas al directo revolucionas esto. Te lo digo ya. podemos decir que es un equipo que se une para llegar a una meta, independiente de cuál sean las metas que se planteen. Sí y no. O sea, por ejemplo, para mí, hay veces que plantearlo como una meta es plantear la vida como una carrera también, ¿sabes? Y a veces, y eso a lo mejor eso puede llegar a dar situaciones de agobio y de estrés cuando realmente, que, a ver, estamos corriendo hacia la muerte. Si te pones, estamos corriendo hacia la muerte. Y se supone que encima estamos por nuestra cultura occidental, etcétera, etcétera, donde vivimos, intentamos que esa carrera cada vez sea más lenta, ¿no? Para llegar a ella, ¿no? A retrasarla lo máximo posible, ¿vale? Y entonces, la cosa es...
Álvaro. Que,
Álvaro es un hijo de puta. La cosa es que... no, yo no diría que es una carrera, o sea, la relación más larga que yo tenía han sido 7 años. Y para mí, yo lo dije en un segundo, para mí una pareja es una amistad romántica. Siempre lo he pensado. Ahora, obviamente, ahora es mucho más claro. Antes no lo tenía tan claro porque al final se chocaba un poco con el concepto, ¿no? De romanticismo, de que, pues, de todo lo que tiene que ver con los celos, de todo lo que tiene que ver con la posesión, ¿sabes? Ese tipo de cosas que del sacrificio por amor y todo lo que estuvimos hablando un poco en el directo pasado. Y entonces se forman, primero, la concepción que cada uno tiene de cómo es una pareja, la concepción que también tiene tu pareja sobre qué es una pareja, la concepción que tiene tu alrededor sobre vosotros que os afecta también, y la concepción que tiene el mundo, la sociedad, sobre lo que es una pareja. Entonces, en todo eso, en toda esa maraña, es donde tienes que tirar entre aparentar ser una pareja, aunque lo seas, pero como a lo mejor lo típico, ¿no? Que, oye, ¿que sois novios? No, nosotros somos. Vale. Somos... ¿qué sois, amigos? Soy amigo. No. Y uno dice, no, sí, somos amigos. No, somos novios.
¿Sabes? Ya. Bueno, yo creo que ahí también entra el problema de tener la necesidad, y una necesidad que entiendo, ¿eh? De poner una etiqueta, ¿no? ¿Qué es esto que somos? ¿No? Que aunque tú y tu pareja no la necesitéis, pues a lo mejor... de cara a la gradería se necesita, porque la gente pregunta. Exacto. Pero también es verdad, y nos tenemos que recordar que aunque la gente pregunte, tenemos el derecho a no responder, ¿no? También tengamos eso presente, ¿no? Porque de repente nos estamos viendo teniendo que responder preguntas que entran en nuestro ámbito, en nuestra esfera privada, vale. A lo mejor no queremos responder. Entonces, siempre recordemos que tenemos el derecho a no responder. Y podemos poner límites de una forma asertiva y dejarle claro a la otra persona que eso es un tema que no le interesa o que no es de su incumbencia. Encontremos las palabras para que la otra persona, como siempre, no se sienta herida, pero, vale. Pero que a lo mejor no, ¿no? Oye, ¿qué sois? Bueno, pues a lo mejor con una sonrisa, ¿y por qué lo quieres saber? Y ahí ya pones a la otra persona un poco, ¿no? Le devuelves la pelota en plan, bueno, realmente sí, porque lo quiero saber, ¿no? Pero yo creo al final, porque mientras te escucho voy repensando y tal, yo sí, ahora, sí, sí. Por ejemplo, pienso mucho en que una pareja es, en mi caso, porque yo soy una mujer cisetero, es encontrar un compañero de vida, un compañero.
Sí, me han puesto por ahí también.
Un compañero, ¿no? Entonces, ayer me preguntaban, por ejemplo, los sábados, ¿sabes qué hago? Haciendo preguntas y respuestas, me preguntaban si creo en el amor a primera vista. Y yo decía, yo creo que el amor a primera vista, o sea, yo creo que el amor se construye y que el amor, exacto, es una elección.
Estoy totalmente
diaria. Una eso, elección diaria.
Existe la atracción
yo cada a primera día, vista. Exacto, eso sí que existe, la atracción existe, pero luego el amor se construye y el amor se elige todos los días. Y tener un compañero de vida es que yo me levante cada mañana y te diga, hoy también te elijo, pase lo que pase mientras nos convenga, evidentemente, ¿eh? O sea, obviamente, no claro, quiero sí. Que ahora nadie piense que ahora aquí por encima de todo, no, pero yo ahora en este punto siento que a mí lo que, o sea, el día de mañana, o no sé cuándo, cuando sea, pues encontrar un compañero de vida en este sentido, así, ¿no? Y ser consciente de eso, ¿no? Que yo ya estoy en una edad en la que he deconstruido mucho la idea del amor romántico, que incluso considero que para tener un compañero de vida, el amor está sobrevalorado. Sé que esto a lo mejor es como muy polémico, pero que a lo mejor entran más otras cosas: el compañerismo, la lealtad, la confianza, una amistad sólida, que no tanto el amor. Pues oye, yo creo que para construir una relación sólida, con unos cimientos sólidos y que se sostenga en el tiempo, aparte de una atracción física, que yo sí que para plantearme una relación de pareja evidentemente la necesito, pues creo más en todas estas cosas, ¿no? Que son las que al final construyen la confianza, la lealtad, el apoyo mutuo, ¿no? Todas estas cosas, y no apoyarse tanto en el amor, porque el amor no es lo que lo puede todo. Lo que tenga que poder son otras cosas, entre las que entran, pues eso, la lealtad, la confianza, la seguridad en la otra persona, la comunicación, toda una serie de cosas que no se ponen en la mesa, porque nos centramos siempre en el amor. Y bueno, a lo mejor hay más cosas que hay que valorar, no sé.
Y por ejemplo, cuando... O sea, me parece súper interesante eso. O sea, ¿y qué opinas sobre lo que se dice, ¿no? Que ahora las parejas duran menos que antes. O sea, ¿crees? O sea, quiero decir, eso es un hecho. Un hecho es. Pero mi pregunta es, ¿tiene que ver el hecho de que ahora tengamos más conciencia de nosotros mismos y sepamos que hay cosas que no queremos aguantar ni tenemos que soportar, o también implica el hecho de que tenemos menos paciencia y debido a que hay más posibilidades siempre estamos esperando al mejor o a la mejor siguiente?
Yo creo que no es que solo el amor dure menos ahora, es que todo dura menos ahora precisamente porque nos hemos instalado en la sociedad de la inmediatez. Yo lo quiero todo así. Todo. Y muchas veces lo que... Eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Porque evidentemente, como tú dices, si yo estoy con una persona y veo que no fluimos, que no sintonizamos, que no tal, bueno, pues como tú dices, como hay mucha más gente por ahí en el mundo con la que a lo mejor sí que puedo sintonizar, pues ¿por qué voy a privarme de la posibilidad, ¿no?, de encontrar a otra persona con la que sí que, ¿no? Pero también, ahora llámame anticuada, sí que echo de menos en las relaciones que se establecen ahora que se vaya como un poco más despacio, que demos espacio a otras cosas y que no todo sea inmediato, instantáneo,
¿a qué te refieres,
de repente,
por ejemplo?
A todo. A todo, ¿no? O sea, claro, yo las últimas, voy a poner muchísimas comillas, relaciones que he intentado entablar han surgido casi siempre de aplicaciones de citas, y eso ha acabado ser, eso ha resultado ser el puñetero mal, ¿no? porque bueno,
creo que la mordura menos, creo que... Me dice, bueno, dice Eider, creo que el amor dura menos porque duramos menos buscándolo.
Bueno, pero es que yo creo que el amor no se tiene que buscar, ¿eh? Yo creo que el amor no se tiene que buscar, que surge. Que surge. Y surge si tú estás en la frecuencia, sintonía, etcétera. Pero cuando tú vas buscando... Es probable que si no encuentras eso que buscas, porque además cuando buscas algo creo que es que tienes una idea muy, o a lo mejor muy, o no muy, pero tienes una idea preconcebida de lo que estás buscando, y si lo que encuentras no encaja en eso, empiezan las frustraciones, ¿eh? Entonces, yo es que no soy de buscar, y menos a amor. O sea, eso llega, ¿no? De repente te encuentras con alguien... Os veis y ahí surge un tipo de comprensión, una conexión, un tal, y a partir de ahí, si se puede, se elabora. Hola, Elizabeth. Pero sí, me da la sensación de que ahora las relaciones duran menos porque no tenemos paciencia.
Porque
no tenemos paciencia.
Sí. No, sí, o sea, yo es verdad que para mí quemamos muchas etapas como muy rápido, ¿no? O sea, como
claro,
que
claro.
Yo tengo amigos que han sido parejas Y se conocieron hoy. A las 2 semanas ya se decían te quiero. Esto todo así, es literal. A las 2 semanas ya se decían te quiero. Al mes se habían ido de viaje juntos, romántico. A los 6 meses vivían juntos. 6 meses y al año y medio lo dejaron.
Bueno, yo es que no, o sea, si a las 2 semanas se decían te quiero, pues se lo decían porque lo sentían, ¿no? Y ya está, y se lo dijeron
Pero
porque lo sentían.
no, yo es que no
Se lo
sé, o
dijeron
sea,
porque lo
quiero decir,
sentían, Lamine. Se lo dijeron porque lo sentían.
porque se, pero a ver, la cosa es que ahí entraríamos, claro, esto no se puede saber, obviamente, pero ¿hasta qué punto quieres a alguien o quieres la idea que tienes de ese alguien? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que para mí,
Ah, eso es otra cosa. Eso
claro,
es
es que
otra
ahí
cosa.
no está la cosa porque para, al final, bueno, te quiero es una palabra, tiene una connotación enorme en nuestra cultura, vale, pero claro, tú puedes querer, o sea, para mí el problema está en que, por ejemplo, en inglés hay una diferenciación muy, muy buena de want, de querer, y love, de amar, ¿sabes? Y en español, aunque existe amar y querer, la gente utiliza querer en general. Y entonces, lo que pasa es que creo que muchas veces cuando tú crees que quieres, estás queriendo de tenencia, o sea, de lo que tienes en ese momento, pero no estás amando. Bien. Pero tú crees que amar es querer y viceversa también. Y entonces ahí es cuando se producen muchos conflictos directamente. Porque a lo mejor tú quieres de tenencia, de want, pero al decir quiero, metes todas las obligaciones y compromisos de love. Puede ser, no lo sé. Se me acaba de ocurrir ahora.
Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Absolutamente, sí, por poder ser, puede ser cualquier cosa. Pero, o sea, a mí en realidad no, no. O sea, yo no veo el problema en que una pareja a las 2 semanas se diga te quiero, al mes estén yendo de viaje y a los 6 meses estén viviendo juntos. El tema es, cuando a los 6 meses la química del amor que os tiene aquí, ¿no? La química del amor que nos tiene aquí empieza a bajar, ¿qué va a sostener esa relación? Y cuando empiecen a surgir las primeras discrepancias, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser capaces de sentarnos, hablar, resolverlas y escoger seguir estando juntos si es que eso es viable? Porque a lo mejor no lo es, ¿eh?
Claro.
Pero por eso digo, o sea, que no es tanto el tiempo que transcurre hasta que verbalizamos algo, sino, vale, hemos verbalizado, estamos poniendo toda la carne en el asador, qué bien que estamos, cuánto nos queremos, te quiero, yo también te quiero, tal cual, vamos a vivir juntos, vamos a empezar un proyecto, pero al primer obstáculo que aparece, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender que es un obstáculo y que es simplemente un obstáculo, pero que no quiere decir que se vaya la relación al garete. O vamos a dejarlo todo correr y ya está, ¿no? Entonces ahí a lo mejor entra lo que yo, un poco ese concepto, ¿no? De lo que yo te digo, que siento que me faltan a lo mejor otras cosas, ¿no? Y ahí es donde todos esos otros valores a lo mejor entran en juego.
Influyen directamente. Claro, pero al final no pasa que cuando, si tienes a dos personas, ¿no? Imagínate, dos, y quieres una relación de una sola persona, o sea, una relación de dos. Y tienes a una persona que tiene muchísimos valores y es como que la mujer que encarna para ti, pues todos los valores y bla, bla, bla. O sea, la mujer con la que la cosa podría tirar para adelante. Y después tienes a otra que te atrae muchísimo, directamente. Al final, no acabas tendiendo, en general, no lo sé, ¿eh?, hacia la persona que te atrae muchísimo y la otra persona la adoptas como amiga.
A veces sí pasa.
¿Sabes? ¿Sabes? Y porque muchas veces pasa eso, ¿no? Pasa que hay relaciones, o sea, de amistad, ¿no? Que tú a lo mejor lo ves desde fuera, los ves a los dos, y hablo de incluso muchas del mismo sexo, ¿sabes? Aunque las dos personas sean heterosexuales. Y tú dices, si es que es la relación perfecta. Es la relación perfecta. Y por eso mismo, entonces, claro, quitar el componente del amor.
No es quitarlo, ¿eh?
O tal,
No es
claro, la
quitarlo, es
perspectiva.
simplemente tener en cuenta que no es lo único que sostiene una relación de pareja. No es quitarlo, o sea, pues si hay amor y hay atracción física, ok, pero que haya más cosas. Que haya más cosas. Desde mi punto de vista, se trata de eso, de que haya más cosas. Que haya una relación, que haya una. Porque al final, ¿no? La belleza es pasajera, ¿no? Y los cuerpos acaban, o sea, bueno, pues se acaban marchitando y tiene que quedar algo más allá de esa atracción física,
Obviamente.
¿no? Si no, ¿desde dónde te haces compañía y desde dónde te, ¿no? Y en quién te apoyas cuando tienes una crisis personal y que, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la construcción de una pareja para mí implica muchísimas cosas más, además del amor. O de lo que entendemos que sea el amor, que también esto hay que
Sí, que también eso.
pensarlo mucho, ¿no? Pero bueno, eso.
Bueno,
Eso.
bien, hemos establecido un poco lo que desde nuestras perspectivas, ¿no? De la perspectiva de la gente que está escribiendo en los comentarios, de lo que son los tipos de relaciones de pareja estándares tradicionales.
Ay, mira,
Vale.
perdona, espera, espera. Aquí está. Paz Efernalia, que es que este comentario quiero leerlo porque dice: a mi modo de ver, también hay una idealización de decirse te quiero que hace más mal que bien. Lo consideramos a veces algo tan grande que no se dice tanto cuando precisamente deberíamos decirlo más. Me gusta mucho esta reflexión
Lo he fijado.
porque, o sea, hay muchos problemas, o sea, al decirte quiero de repente trae muchos problemas a la
Siempre
mesa,
inherentes.
porque primero por eso, ¿no? Porque por un lado no hay una costumbre de decirlo, ¿no? No,
Ya.
no, no tenemos la costumbre de decir a la gente de nuestro entorno, te quiero, ¿no? Y luego como el te quiero está tan yo creo que está tan ligado a la concepción romántica del amor, cuando le decimos a alguien, te quiero, esa persona en su cabeza está recibiendo ese te quiero con una serie de expectativas relacionadas.
Exactamente,
Y entonces
exactamente.
ahí es a veces donde se lía la troca. Y a veces no hace falta ni decir te quiero, ¿eh? A mí me ha pasado diciendo me gustas.
Hemos llegado a ese punto ya directamente, ¿no?
Yo he dicho me gustas porque yo, a mí, si un hombre me gusta, a ver, o sea, si yo me estoy teniendo un affair con un hombre, hemos tenido ya varios encuentros sexuales y después de X encuentros sexuales le digo me gustas, yo creo que es evidente, ¿no? Porque evidentemente si no me gustara no estaría teniendo nada con él, ¿no? Pero de repente
Obviamente.
la verbalización del me gustas suscita como un esto.
¿Y por qué ese miedo al
Me ha dicho
compromiso
que lo
es?
gusto.
¿Y por qué? O sea,
Es
¿por
que no es
qué?
ni compromiso, pero es que ¿por qué se relaciona el me gustas con un compromiso? O sea, yo simplemente
Por eso,
digo, me
pero por ese
gustas.
miedo al compromiso. Quiere decir, o sea,
Claro.
claro. La cuestión es la base anterior, obviamente, el antecedente es el por qué el verbalizarlo impone compromiso, ¿no? Es verdad. Pero el problema, después viene el miedo a ese compromiso, automático, ¿sabes? Es como que, o sea, yo escucho historias de gente que, pues eso, de amigos, amigas. Normalmente las cosas como son, suelen ser chicos los que les pasa. Normalmente. Yo hablo desde mi...
Sí, mundo. Sí.
Entonces, quiero decir, los chicos normalmente suelen ser, solemos ser los que cuando escuchamos la palabra te quiero, me gustas, whatever de esas, es como que de repente te salta el pánico de te quieren atrapar, te quieren atrapar.
Exacto.
¿Sabes? Y es como que de verdad que nos salta, ¿eh? ¿Sabes? Y a lo mejor se lo comentas a algún amigo y el amigo te dice, esta quiere boda, ¿eh? Literal.
Sí, o sea, y yo me he visto muchas veces en esas, ¿no? En el me gustas y en el dejar claro, decir, lo que veo de ti hasta ahora o lo que conozco de ti hasta ahora me gusta y quiero seguir, quiero que nos sigamos viendo. Ya está. Pero ahí, pues, está en la otra persona, ¿no? Haciéndose su propia movida de lo que significa ese me gusta, no poniendo sobre la mesa las dudas que le genera ese me gusta, y entonces antes de poner sobre la mesa las dudas que le genera ese me gusta o los miedos que le despierta o las movidas anteriores con las que le conecta, no sé, la otra persona decide poner pies en polvorosa y desaparecer, ¿no? Entonces, ya, establecer relaciones así, pues, ¿qué quieres que te diga?
Mira, hay una pregunta que han hecho aquí que me parece súper interesante. A ver, te la voy a fijar, la sustituyo.
Está Peter por aquí, está mi Marta, veo gente conocida.
Dice, ¿es hacer que el me gusta sea un compromiso? ¿No refleja la necesidad que tenemos de no vernos soles?
Ese hacer que el me gusta sea un compromiso no reflejará la necesidad que tenemos de no vernos solos. Pues no lo sé, Sicuro. No lo sé, porque yo no... Claro, o sea, aquí cada persona estamos hablando desde nuestra propia historia, con nuestro background, con nuestras movidas, con nuestros traumitas, nuestra mochila y nuestras tal. Yo me encuentro en un momento de mi vida en el que miedo a estar sola no tengo. No lo digo desde ahí. O sea, si entonces es que tengo que leer esto otra vez para ver si.
El hacer que el me gusta sea un compromiso no reflejará la necesidad que tenemos de no vernos solos.
Es que creo que no, o sea, es que para empezar el me gusta no tiene por qué ser un compromiso.
En sí mismo, sí,
o,
claro.
O un compromiso de qué, o sea, si ya no nos podemos dar permiso siquiera para verbalizar nuestros sentimientos hacia otra persona, apaga y vámonos, tío. O sea, si yo no puedo permitirme decir un oye, me gustas, simplemente por verbalizarlo y por decirlo, porque me apetece decirlo, joder, es que no, es que digámonos cosas bonitas, hostia. Entonces, si yo no puedo decirle a otra persona, oye, me gustas, porque la otra persona se va a empezar a imaginar que el me gustas conlleva un compromiso y va a empezar a vernos caminando hacia el altar y con la casa, con la valla blanca y los niños y el perro y el tal, y no es lo que quiere, ¿qué hacemos?
Claro, el problema es que parece que hemos llegado a ese punto porque esto es como cuando al final tenemos el mismo modus operandi. Esto es como cuando hay un problema claro, que las dos personas lo tienen claro cuál es el problema, pero de repente la primera persona que decide verbalizar el problema es el que parece que el que ha creado el problema, aunque el problema exista. Pues lo mismo pasa muchas veces con el asunto de los sentimientos en este tipo de situaciones, ¿no? Es como que, a ver, tú me gustas, yo te gusto, porque si no te gustara, no, tampoco estarías aquí, claro, ¿sabes? Entonces, claro, es como que está claro. Porque eso es una cosa, a ver, pocas veces, a no ser que tengas tú, te montes tu propia película, pero la película de me gustas es muy poca película, ¿sabes? O sea, es simplemente una sensación. Y parece que lo que una de las personas lo diga, es como que automáticamente... Lo ha dicho, ha dicho lo que... todos pensábamos.
Claro, al final es, o sea, me gustas, pero eso no, o sea, eso no tiene por qué alterar la dinámica que tenemos construida. A lo mejor sí, ¿no? Pero que después del me gustas no pueda haber una conversación, ¿no? Sobre cómo la otra persona recibe ese me gustas, ¿no? Y esto nos lleva a lo de siempre, a la educación emocional,
a la
comunicación, al no saber gestionar nuestras propias emociones y mucho menos a gestionar las emociones de la persona que tenemos delante y ya está. Y estamos haciendo a veces, ¿no?, una montaña de un grano de arena, ¿no? Y que o sea, yo recuerdo las últimas veces que, o sea, el último tío al que le dije me gustas desapareció. Ya nos habíamos acostado varias veces y entonces de repente un día le digo me gustas y ya no volvimos a quedar, no me volvió a llamar, le escribí un par de veces, no me contestó. Entonces es bueno, pues si no tienes la madurez emocional suficiente para gestionar un me gusta, seguramente no vas a poder gestionar nada más, así que mira, mejor.
Claro, no, eso es verdad que al final emocionalmente, es que, porque es verdad que no estamos, quiero decir, me explico, podemos soportar un guapo, guapa, tío bueno, tía buena, inteligente, trabajador, capaz, vale, podemos soportar todo lo que sean cumplidos y percepciones de otra persona hacia nosotros, siempre que sean de una manera superficial o intelectual o pragmática, que se vean en algo de práctica. Pero todo lo que tenga que ver con emocional es un problema. O sea, es más fácil que alguien me diga te quiero follar de arriba abajo. Y me lo voy a tomar mejor que un me gusta mucho tu forma de ser.
Y hasta vas a pensar, qué bonito lo que me ha dicho. Que me quieres
qué bonito lo que
poesía. Poesía.
¡Joder! ¡Qué tonta! Y te dicen un me gusta mucho tu forma de ser. Y es como de ¿what? ¿Qué significa? ¿Sabes? Y es súper. Es un sinsentido realmente.
Total, 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 total. Mira, aquí Lara dice, y esto creo que es importante, Lara dice. ¿Creéis que es importante amarse a sí mismo para poder amar? Es una frase que se escucha mucho, pero yo no la creo al 100%. Pues mira, Lara, yo te voy a decir que sí, que es importante amarse a sí mismo y aquí yo volvería a traer los conceptos de los que hablaba.
Ahora voy a escribirlo para que lo fijes, porfa.
Vale. Yo creo que aquí, no sé, Lara, si estuviste en el directo de la semana pasada. Esto en realidad es una serie de directos, o sea, tenéis que venir con los deberes hechos y habiendo visto los directos anteriores porque siempre estamos hablando de cosas que ya hemos hablado. Bueno.
¿Qué no puede ser? Aunque solo sea por la parte de los filtros.
Aunque solo sea por eso. En el directo de la semana pasada, Lamine hablaba, ¿no? Hablabas del amor propio y del ego, ¿verdad?
Sí. Sí.
Entonces yo creo que sí, que es importante amarse a una misma, uno mismo, une misme, para poder amar, porque si tú no te amas, tú no tienes ese amor propio, creo que es muy fácil que caigas en relaciones de codependencia, en las que das, das, das y te das y te das y te das y te das, pero eso al final tampoco es bueno para ti.
Obviamente.
Entonces, para mí sí, es importante que tú tengas una relación de amor propio bien establecida contigo, que te permita amar a otra persona poniendo límites.
Entonces, mira, dice Olla Candela, no entiendo por qué alguien que tiene sentimientos bellos debe dosificarse.
Claro.
No se entiende porque no va a ser bien recibido.
Claro, yo que soy una intensa de tres pares de narices, porque yo soy una intensa, yo tengo que andar midiéndome todo el tiempo. Porque a mí me gusta decirle a la gente lo que siento por esas personas.
A mí, a mí me pasa una cosa, ¿vale? A mí me pasa una cosa. Yo como que voy por... tengo fases, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, como ya a los que me seguís, me gusta mucho escribir y me gusta mucho la poesía, ¿sabes? Entonces, yo hay veces que me dan ganas de escribir, pues si estoy a lo mejor con una chica con la que, con un amante, ¿no? Una chica con la que me acuesto. Me dan ganas de escribirle cosas, ¿vale? Pero a veces pienso, de verdad lo pienso, digo, si le escribo esto, ¿qué se me ha ocurrido? Que a lo mejor hablo del sol, la luna y vete tú a saber, ¿vale? La chavala se va a pensar de repente que, no sé, que le dedico sonetos y que soy el tío más intenso del mundo. Y alguna vez me ha pasado de que me lo han dicho, ¿sabes? Me han dicho, es que no sé si tú y yo estamos en el mismo punto. Y digo yo, ¿qué punto? ¿Por qué? No, porque es que me ha escrito dos cosas que yo no sé si estoy ahí. Y digo yo, es que me gusta escribir. ¿Sabes?
O sea, total.
Y es verdad, total, que al final muchas veces tienes que hacer, bueno, pues esto no lo voy a decir, ni lo voy a tal, porque si no, la peña se piensa que es exactamente, ¿sabes?
Total. Y eso yo creo que a las personas a las que nos gusta escribir nos pasa un montón, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando estoy en una relación, de repente me inspira a escribir un montón de cosas, pero pues me las guardo para mí o las publico en mi cuentita de Medium y se quedan ahí, pero no le puedo decir a otra persona, mira lo que te he escrito.
Sí, claro.
Porque entonces, ¿no? Es...
Porque al final es otra forma de expresión y al final, ya te digo, nos hemos acostumbrado tanto a ser correctos, que lo que se supone que ser correcto es ser un robot y no mostrar, ni demostrar afecto, ni mostrar emociones. Entonces, si haces eso, ha llegado al sumum del ser humano perfecto, ¿sabes? Una persona que ni siente ni padece. Y primero, es mentira. La primera es mentira. Las cosas te afectan, las cosas te duelen. Y obviamente, por supuesto, que hay que gestionarse emocionalmente. No vas a armar un drama porque se te caiga un vaso. Vas a decir, ¡oh, Dios mío! ¿Sabes? Obviamente. La famosa estabilidad emocional, ¿sabes?
Porque total, los chicos
tampoco son buenos, pero tampoco va a ser la típica de yo siempre, me hace muchísima gracia, hay un, obviamente siempre, los Simpsons, ¿no? Hay un capítulo de los Simpsons en el que hay un tío que se llama Johnny Labios Sellados o algo así, y entonces Johnny es como el tío, ¿no? El hombretón, el duro, y de repente le pegan un tiro, o sea, le pegan dos o tres tiros y se acerca al amigo a decir, Johnny, y Johnny medio muerto, ¿sabes? Johnny, ¿dónde te han dado? En ningún sitio. No diré nada. ¿Sabes? Y Johnny desangrándose. ¿Sabes? Y yo, o sea, me hace mucho más gracia porque ahí tienes la expresión máxima del hago como que no me duele absolutamente nada, ¿sabes? Y eso alarga un poco.
Pues esto. Pues estoy leyendo, los comentarios. A ver. Claro, es lo que dice Pedro. Peter, hola Peter. Peter dice, ya, pero si ves que te abres y lo cascas todo y lo reciben mal, pues te autolimitas. Claro, y al final, sí, pues llega un momento en el que, al final esto, ¿no? ¿Qué hace? Que nos autolimitemos y que nos lo llevemos a relaciones futuras, ¿no? Porque a lo mejor de repente resulta que yo he aprendido, ¿no? Autocensurarme y limitarme porque en mis últimas relaciones, cuando he expresado eso ha causado la desaparición de la persona, eso ha ocasionado la huida, porque es huida, ¿eh? Es una huida, entonces claro, yo como aprendo de mis experiencias, pues que digo, ok, pues me pongo una barrerita aquí.
La famosa coraza.
Expreso. Exacto, mi coraza, pero entonces ya me pongo la armadura, me pongo la coraza, la cota, la malla de cota por encima, cojo el escudo, me hago una burbuja energética y alrededor de la burbuja energética construyo un muro al que le pongo ruedines para que se pueda ir moviendo conmigo. Entonces yo voy ahí fortificada, ¿no?
Efectivamente.
Y resulta que Resulta que luego la siguiente persona con que me encuentro sí que es una persona que está dispuesta a recibir.
Efectivamente.
Y bueno, entonces ahí, ojo el drama para expresar, para volver a expresar, ¿no?
Efectivamente, o sea, efectivamente. Al final, ¿verdad? Que pasa mucho eso con el asunto de la coraza, la famosa coraza. Y es como, todo el mundo, o sea, yo entiendo que la acción, o sea, la reacción a una herida, a un dolor, sea como intentar protegerte de ese dolor, ¿no? Y yo lo entiendo, pero esto es como todo. Creo que, al igual que cuando te haces una herida, tu cuerpo actúa para crearte una costra y que al final eso se caiga y al final esté otra vez más o menos clean, imaginaos que os hagáis una herida, un rasguño en el gemelo y de repente vuestro cuerpo haga una costra del tamaño de vuestra pierna y haga la pierna por tres, ¿sabes? Y entonces llega un punto que ya no puedes andar directamente. O sea, si veríamos eso diríamos, escúchame, ese cuerpo no está bien. Mira, ve al médico porque eso no es lo que debería pasar. Pues tío, con las heridas emocionales actuamos así, ¿sabes? Sí. Es como de, uno, hace 8 años alguien me mintió. Así que voy a estar atento a todas las mentiras habidas y por haber. Voy a estar atento a todas. Y es como de repente, me gusta el café solo. ¿Ayer no te gustaba el café con leche? ¿Mm? ¿No te gustaba el café con leche? Si me están mintiendo en esto, seguro que me están mintiendo en más cosas, ¿sabes?
Pero es que ya no hay que llegar ni a la mentira. O sea, es a lo que estamos diciendo, a la expresión de los sentimientos. Ya no es que la otra persona te mienta, no. Es que tú te permitas expresar, ¿sabes? Porque si yo, estoy con un tipo, le digo, me gustas, huye. Yo, vale, bueno. Entonces yo ahí, cuando el tío huye, estoy con un autoflagelamiento que no lo sabe nadie de qué he dicho, qué he hecho, porque se ha caído, me tenía que haber callado. Después de esto, entonces, encadeno con todas las relaciones anteriores en las que me he encontrado rechazada, abandonada, dejada, no sé cuántos, hasta que llego a la relación primigenia de la que surge esto. Luego me revuelco en mi charquito de mierda durante un tiempo, tal y cual. Luego salgo de ahí y digo, no, un momento, que no tiene nada que ver conmigo, joder. Si ha huido, es su movida, se le habrán activado no sé qué recuerdos, historias, pensamientos, lo que sea, se le han activado y eso ha hecho que huya, pero no tiene que ver conmigo. Vale, trabajo hecho. Siguiente, me gustas, otra vez, ¿no? Entonces, como que voy repitiendo patrón. Y llega un momento en el que te encuentras delante del enésimo pavo y aquí dices, me callo la puta boca y no digo nada.
Ya no digo nada. Está claro que al fin, o sea, es complicado no llegar a hacerlo. Pero lo que al final pasa es que porque de repente a veces te encuentras con una persona que sí que está dispuesta o sí que está dispuesto a aceptarte tal y como eres, pero al haber tantas corazas en ti, llega un momento en el que esa persona está viendo de ti, desgraciadamente, ¿no?, es el resultado de muchos desengaños, ¿no? Directamente. Y al final es como que parece, o sea, vamos a la otra persona y dice, yo siento que esta chica, este chico, no está siendo esa persona conmigo. Y ya, y como aquí entra el problema de comunicación, y si la otra persona no lo comunica, se monta su propia película. Ya es que no le gusta, ya es que algo habrá pasado, algo tal. Y entonces tiene a dos personas cada una rayada con su propia movida, interpretando lo que la otra persona está haciendo y lo que la otra persona está pensando de esa persona, de ella, y, y ninguno de los dos se dice. Se lo dice hasta que llega un momento en el que uno explota y hace, pues, hace el ghosting y movidas de esas.
Ya. No sé, es todo muy difícil. También está aquí Pedro diciendo que igual es al contrario, ¿eh? Y después de la hostia vas más a saco y directamente preguntas a ver qué es lo que hay y qué es lo que puede haber y así te ahorras tiempo y frustración. Yo creo que sí, que Peter, pero esto llega cuando estamos ya en estas edades que tú y yo tenemos, ¿sabes? ¿Eh? En la que ya dices, es que no tengo ganas de perder el tiempo. No es desde la petulancia o desde el que yo ya estoy vuelta de todo, es simplemente una cuestión de gestionarnos la energía, ¿sabes? Entonces, yo, porque ahora hace mucho tiempo que no aparece nadie así, que bueno, quitando a Yoko Sims, pero lo de Yoko Sims está claro que es una cosa como un poco imposible, pero yo ahora estoy en un punto en el que pienso, es que si aparece alguien, voy al grano, en plan, te lo digo ya. Te lo digo ya, y entonces así nos ahorramos tiempo. Los dos, ¿eh? Los dos. O sea, me lo ahorro yo, te lo ahorro a ti. Que sí, vamos. Que no, ok. Besito, besito, chao, chao. Y ya está. Pero sí, a veces yo creo que también podemos optar por eso, ¿no? Decir, mira, vamos a ahorrarnos toda esta incertidumbre y todo esto tal. Te lo digo directamente. Qué bien, estupendo. Que lo aceptas bien y tal, estupendo. Que no, pues chao, y ya está.
Ahí estoy completamente de acuerdo. Vale, y entonces, claro, volviendo, saltando al siguiente point. ¿No crees que relaciones las menos convencionales? Cuando estamos hablando de parejas, o sea, por ejemplo, diferencias entre relación abierta y relación poliamorosa. Yo digo lo que yo veo la diferencia, ¿vale? Para mí. Una relación abierta es una relación abierta hetero, ¿vale? En este caso, es una relación en la cual pues son dos personas que cuando les apetece y habiéndolo hablado previamente, con una serie de reglas que se hayan puesto, o que lo importante es que se digan claramente para que no haya historias, ¿vale? Pues cuando les apetece, tienen sexo con otras personas ajenas a su pareja, pero solo son encuentros sexuales. Y que normalmente, por lo que yo sé, por lo que he visto y toda la historia, es como que tiene un límite de repetir con la misma persona. Y después, cuando estamos hablando de relaciones poliamorosas, estamos hablando de que no hay dos parejas que se abren, sino que, o sea, dos personas que se abren, sino que tú tienes eso, pues diversidad de vínculos, la explica muy bien aquí.
Faja, fajana. Hola, Ari.
Sexo afectivo, o sea, que son diferentes parejas las que puede, a nivel emocional, las que puede llegar. Eso es lo que veo. Y aquí entro yo en mi parte. Yo, es como que, ya lo dije una vez, las relaciones abiertas las entiendo. No hay, o sea, no veo ningún problema en absoluto, ¿sabes? En una relación abierta. Pero no sé cómo se puede dar una relación poliamorosa y que todas las partes de esa relación poliamorosa estén en ese mismo nivel, ¿sabes? Que no haya una parte que como que dice, yo no quiero esto, pero si tengo que soportar esto para estar con esta persona, lo hago, ¿sabes? No lo sé, ¿eh? Este es mi planteamiento. ¿Tú qué opinas de eso, Desi?
Yo no tengo ni idea. yo cuando estaba embarazada de mi segunda hija, como nos llevaban el parto en un centro familiar privado y tal, en las sesiones de preparación al parto venía una bueno, había una chica embarazada, una mujer embarazada, siempre venía acompañada por un hombre y una mujer. Y al final mi comadrona un día me explicó que eran, que era una relación poliamorosa. Y estaban los tres yendo a las clases de preparación al parto porque una de las mujeres estaba embarazada del, del marido. Entonces era en una relación poliamorosa de dos mujeres con ese hombre. No sé si había más vínculos porque evidentemente no era mi movida y no pregunté más. Vale. Yo no sé, sinceramente, yo no sé si estoy preparada para estos modelos de poliamor o de anarquía relacional, que también se habla mucho de esto ahora. Pero ¿qué entiendo la que no he ahondado mucho, no, a lo mejor Adri, que está aquí y está...
Ah, si alguien lo sabe, Adri, por favor, que lo ponga.
Sí, o Iliasu, que también está aquí comentando, a lo mejor ellas nos pueden decir. Sí. Al final, volvemos a... Yo creo, que tanto si hablamos de parejas tradicionales monógamas, como si hablamos de... relaciones abiertas, como si hablamos de poliamor, como si hablamos de anarquía relacional, la base de todo es la comunicación. La comunicación. Sí, Peter, queremos a más de una persona a la vez, pero no tenemos relaciones sexuales, por lo general, con más de una persona a la vez. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que yo te puedo querer a ti, Peter, pero yo no estoy teniendo relaciones sexuales contigo. Y yo puedo querer a Lamin y no estoy teniendo relaciones sexuales con Lamin, ni con Lamin ni contigo a la vez. Y que los dos sepáis que los tres estábamos en... ¿no? Entonces, son relaciones diferentes y cuando hablamos de relaciones abiertas, poliamor y tal, entra en la ecuación el sexo. Las relaciones sexuales.
Claro. Entonces. Claro. Lana, mira, Lana ha puesto, lo fijo aquí. Pues yo me considero poliamorosa y me siento un ser independiente con diferentes relaciones y diferentes implicaciones. A veces siento que amo más de lo que se me ama, pero me gusta querer.
Interesante.
Sí, pues sí, la verdad que es un point. Pero, a ver, Lana, lo pienso. ¿No es un poco, a la larga, no cogea un poco? Lo digo siempre desde mi desconocimiento, ¿eh? Para mí esto es, ya te digo, porque hace un poco que me he enterado. Pero ¿no cogea un poco el hecho de que tú ames más, que te amen a ti? ¿No hay un punto en el que eso te empieza como a la balanza a irse? Porque al principio es como que, vale, te puede gustar querer, pero también te tiene que gustar que te quieran, ¿sabes? Y obviamente cada uno ama a su forma y tú no puedes exigir a una persona que te ame como tú la amas. Pero cuando eres consciente de que tú amas más de que te aman a ti, ¿no hay un momento donde...? ¿No? O sea, no, es que no lo sé.
A ver qué nos dice Lanas.
A ver qué nos dice.
A ver, Marius de Cat dice, a mí me viene a la cabeza una frase que dice mi terapeuta. El deseo que se pone fuera de la pareja no se pone en la pareja. No estoy de acuerdo con esto, porque tu terapeuta lo dice desde una visión muy concreta y que está, yo creo, influenciada también por su propia experiencia. Yo creo, mira, voy a contar una cosa. Mientras yo estaba en pareja con el padre de mis hijas, un matrimonio, un hombre y una mujer, un matrimonio cisetero, nos propuso hacer intercambios de pareja, ¿vale? Y justo en aquel momento, que llevábamos como más de 10 años de relación, ¿no? Yo fui muy sincera con mi pareja y le dije, yo te quiero un montón, yo, o sea, te amo y quiero seguir contigo todo el tiempo del mundo, pero... me parece que podría ser interesante que follásemos con otras personas. Porque ya llevamos 10 años de relación monógama cerrada, porque porque teniendo claro esto y teniendo claro que es sexo, pues oye, ¿por qué no? Y yo lo que le propuse es, esto también nos trae novedad a la pareja.
Claro.
Porque si yo me relaciono con otra persona a nivel sexual, aprendo unas cosas, tú te relacionas con otra persona a nivel sexual, con otra, ¿no? Aprendes otras cosas y luego todo esto lo podemos traer a nuestra relación. Con lo cual, no estoy muy de acuerdo con esa afirmación del terapeuta, porque lo que la pasión que yo puedo estar poniendo fuera de la pareja luego puede revertir en mi pareja. Así que no. Y yo lo decía desde ahí también, ¿eh? Cuando hice la propuesta fue un poco eso, ¿eh? O sea, tú te relacionas con otras personas y todo eso, ¿no? Que aprendemos de otras formas de relacionarnos, de otras formas de tener sexo y tal, nos lo traemos aquí y lo disfrutamos los dos. Con lo cual, no sé.
Coño, pues estoy de acuerdo. Me ha contestado Lanas. Ha puesto, supongo que es todo un proceso y que hay gente... Supongo que es todo un proceso y que hay gente que entiende y participa de la misma manera y hay gente que busca sexo, sin más. Pero en el camino encuentra gente especial y lazos muy bellos. Pero por eso mismo lo digo, entonces, si buscan sexo, no es poliamor. A eso me vengo a referir. Por eso digo que no sé, o sea, que me parece, a nivel de gestión emocional, me parece increíble.
Bueno, aquí, perdona que interrumpa, pero Iliasu dice que se habla de poliamor, de relaciones polirrománticas y de relaciones polisexuales, vínculos sexuales, o sea que es que aquí el espectro es muy amplio.
Yeah. Hostia.
Claro.
Claro, pero por ejemplo, en el caso de Lanas, ¿no? Perdona porque que hable por ti. Lanas, si me equivoco, dímelo. O sea, tú en tu caso, a ti lo que te gusta es querer. Y que lo que buscas es querer, o sea, lo que buscas es una relación, aparte sexual, obviamente, un lazo afectivo, ¿no? Entonces, si sois tres y dos estáis en modo afectivo, y, o sea, tú eres el de en medio, y tú quieres a estas otras dos personas, y esta persona te quiere a ti, pero esta persona solo quiere sexo contigo. Es que no sé, o sea, obviamente, pero eso cojea de alguna de las formas, ¿no? O sea, es que a mí me...
Bueno, mira, aquí Adri, Fajafajana, dice, a mí como poliamorosa me ha sucedido que he querido a alguien como él no me quería, pero como teníamos una red sexoafectiva, he perdido el comentario.
Lo tengo fijado.
Ah, vale, que lo has fijado. Vale. Como teníamos una red sexoafectiva sana, se ha podido hablar y autogestionar. Es que al final vamos a eso. Comunicación. Independientemente de que se trate de una pareja tradicional que ahora tienen 50 años los dos y empezaron a los 14. Como si se trata de una relación abierta en la que es una pareja heterosexual que tiene encuentros esporádicos con otras personas. Como si se trata de una red de polisexoamor, la base al final de todo son los cuidados y la comunicación. En todas las relaciones de pareja, al final, lo que tiene que primar es esto, los cuidados y la comunicación. Si hay unos buenos cuidados y una buena comunicación, yo creo que eso hace que las cosas se puedan gestionar. No digo que haga las cosas fáciles, pero las hace más gestionables. Cuidados y comunicación, yo creo.
Y por ejemplo, lo que ha dicho Tam aquí, de para mí cuando buscas algo fuera es porque falta algo dentro.
Sé que no tiene nada que ver, ¿eh? Sé que no tiene nada que ver, Tam, pero fíjate. Yo, por ejemplo... Uy, que estoy casi sentada encima de las gafas, por Dios. Yo, por ejemplo, que soy madre...
Ok, Pedro, leído.
Yo cuando me planteé una segunda maternidad, no fue porque porque no tuviese suficiente. Aquí la gente que haya que tenga hijos e hijas e hijes, igual en este sentido lo entiende este planteamiento. Cuando yo y mi pareja en su momento nos planteamos tener ir a por un segundo embarazo, no fue porque con nuestra primera hija no tuviésemos suficiente. Fue simplemente, el padre de una amiga mía, de mi amiga Olga de Málaga, que tenía 5 hijos, lo decía, con cada hijo el amor no se divide, se multiplica. Entonces, podemos aplicar también este crecimiento del amor a las parejas, o sea, no es, ¿por qué nos tenemos que plantear que buscas una relación con otra persona porque lo que tienes en la pareja no es suficiente y no desde el punto de vista de si es que yo puedo amar más?
Qué interesante.
¿Por qué me limito solo a amar a una persona si a lo mejor puedo amar a más? Y no desde el punto de vista de estoy buscando fuera lo que no encuentro dentro. A lo mejor dentro ya soy plena y dentro de esa plenitud, ¿no? Quiero seguir compartiendo esa plenitud con otras personas, ¿no? Esto lo digo desde el desconocimiento total y absoluto porque nunca he estado en una relación con más de una persona, pero son planteamientos que yo me hago, ¿no? Igual que
me parece muy,
y lo veo un poco en este desde este punto de vista, ¿no?
Claro, o sea, yo es verdad que eso es cierto. Al final, para mí, yo creo que es una cosa que compartimos bastante todos, ¿no? Cuando hablamos de conceptos de infidelidad y de engaño y todo ese tipo de cosas, creo que para mí es mucho más. No creo que duela tanto en general el. Dice catarsis existencial, que no estoy de acuerdo. A ver, plantea ahí la.
Desarrollalo, por favor. Sí, catarsis, yo también te he leído. Desarrollalo.
Que para mí, yo creo que no duele tanto que otra persona, que tu pareja se acueste con otra persona o lo que sea, sino que lo que duele realmente es la mentira al final, ¿no? La mentira y la traición de no haberte dicho y haberte enterado de otra forma o de la peor forma posible o tal. Yo creo que eso para mí es lo que duele más en sí mismo, ¿no? Y creo que sí, al final hay una base de comunicación que es que lo es todo. Lo es todo. O sea, mientras te comuniques. Pero puede ser que muchas veces no queramos comunicarnos porque no queremos hacer daño a la otra persona.
O porque no sabemos. Es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Las habilidades que tenemos para gestionar las emociones, estamos ahí en nuestro aprendizaje, todos, todas, todes, entonces pues a veces es complicado, no sé, yo lo veo, no sé, o sea, mira, aquí hay un par de comentarios interesantes. Estaba aquí Haile Diallo decía, igual que tienes más de un amigo, ¿no? Porque no se concibe poder tener más de una pareja. Y también estaba alguien que decía que se nos educa en eso, ¿no? Se nos educa tanto en el amor romántico, ¿no? A ver si lo encuentro. No lo encuentro. Alguien decía eso, ¿no?
Creo que otra vez.
A ver si lo encuentro, espérate.
Fajafana se va y ha recomendado aquí un par de libros que he dejado ahí fijados, ¿vale? Para que lo tengáis.
Vale. Si vale, Adri, adeo, Bonica. Vale, a ver. No lo encuentro. No lo encuentro, pero alguien hablaba en resumen de que la creencia de que las relaciones tienen que ser monógamas parte también de una base educacional importante, ¿no? En qué se nos educa, en el felices para siempre, en que tienes que tener una pareja para toda tu vida, ¿no? Cuando somos esta creencia de que el amor tiene que durar para siempre, ¿no? No sé. A ver. A ver, Coconut Canela dice, yo vi un directo de una trieja poliamorosa muy interesante. Ellos tres tenían una relación basada en la comunicación y entre ellos entendían que se relacionan entre sí de diferente manera. Claro. Claro, es que es eso, ¿no? Pero yo creo que para llegar a estos sistemas, a estas redes y hacerlas sostenibles, nos tenemos que reeducar tanto, tantísimo, que a veces me hace pensar que tenemos ahí una carga de la que nos tenemos que deshacer muy fuerte para conseguir que estas relaciones sean armoniosas, ¿no? Todas las relaciones en general, ¿no? Pero cuando involucran a más de una persona, todavía más, ¿no?
Vale, y ahora yo planteo aquí la cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo, mucha gente criticó el hecho de... No, ya está, me respondí a mí mismo.
Vale, muy bien. Lara dice, pero creo que si verdaderamente no lo sientes así, no tienes que hacerlo. Evidentemente, si no lo sientes así, no lo hagas. No, hay que hacerlo.
Vale, ahí entramos un punto que es, yo creo que es muy importante, y es, y esto a mí me pasaba, y lo, hasta que un amigo, mira, Michael Lorevano, ¿vale? Michael, él cuando estábamos hablando sobre relaciones abiertas y todo este tipo de cosas, él me dice que no, que él es una persona que él puede estar con su chico y que, fin, y ya está. Y que su chico para él y para él para adelante. Y yo le decía, joder, tío, qué cerrado eres. Y me dijo, no. Me dice, tío, porque yo no quiera una relación abierta o una relación poliamorosa o una relación whatever, no significa que yo sea cerrado de mente. Significa que no quiero. Entonces, sería cerrado de mente si yo pensara que otras personas no deben tener esas relaciones. Exacto. Entonces, al igual pasa lo mismo. O sea, entonces, el hecho de que tú tengas una concepción diferente de las relaciones, o sea, más allá de lo tradicional, ¿no? No hace que estés más abierto de mente. Porque si, por ejemplo, no eres capaz de aceptar que existen relaciones convencionales, aunque tenga una relación, pero por eso tenga una relación abierta, whatever, sigue siendo una persona con mente cerrada. ¿Sabes? Y cuando lo dije, yo dije, fuck, es verdad, tienes toda la razón. Que muchas veces se confunde eso.
Sí. Mira, Marius dice, yo pienso que es algo tan experiencial que hay que vivirlo para ver cómo te sientes con ello, cómo te manejas, etcétera. Totalmente de acuerdo. El tema está, Marius, en si somos, si desde nuestra, o sea, a solas, con, o sea, pensándolo, honestamente. Somos capaces de darnos permiso para experimentarlo, porque de repente ahí nos podemos empezar a poner barreras de forma inconsciente para no permitirnos experimentar eso. O sea, que es todo muy difícil, es todo muy difícil. Pero sí, realmente es completamente experiencial. Y hasta que no estés en la situación, no sabes, ¿no? A mí en los sábados de preguntas y respuestas me han preguntado muchas veces, ¿qué piensas de las relaciones poliamorosas? Y es como, ¿pero qué es que qué tengo que pensar? ¿Y por qué tendría que pensar nada? O sea, a quien le funcionen, estupendo. Yo no he estado en esa tesitura, no me he encontrado en ese tipo de relación. No tengo una experiencia, pero aparte de eso, ¿qué tengo que pensar? Tengo que, o sea, no soy quien ni para dar vistos buenos, porque ni entrego carnets de nada, ni doy mi bendición para nada, para nadie, ni soy nadie para juzgarlo ni condenarlo. Entonces, ¿qué, esas preguntas sobre prácticas que ajenas a mí me descolocan siempre mucho, ¿no? ¿Qué piensas sobre la religión musulmana? ¿Qué piensas sobre las relaciones poliamorosas? No son mi experiencia. Entonces, como no son mi experiencia, ¿qué tengo que pensar? ¿no? Hasta que yo no tenga mi propia experiencia con esa cuestión en concreto, no puedo dar una opinión. O sea, no puedo dar una opinión. Evidentemente puedo dar una opinión y aquí lo estamos haciendo, ¿no? Pero más allá de lo que yo creo en teoría, pues es que es eso, es que cada sistema y cada red de personas en relaciones poliamorosas no es un mundo, es un universo en sí mismo, ¿no? Entonces, pues ahí 1500 cosas, no sé, ¿no?
Eider, vuelvo a cuestionarlo de nuevo para que lo vuelva a poner. No, ahí estoy completamente de acuerdo. Muchas veces pasa que bueno, al final somos personas que damos nuestra opinión sobre diversos temas, pero es importante que también se lo entienda que lo primero, que se muere, es una opinión que yo siempre he llamado, creo que es importante igual este tipo de cosas. Bueno, voy a expresar una opinión, siempre empiezo, esta es mi opinión, y si estoy equivocado, que alguien me corrija automáticamente, porque obviamente está basado en muy poco fundamento, ¿sabes? Y entiendo que cualquier persona que tenga más fundamento sobre eso pueda dar una opinión mejor y estaré no solo para escuchar, sino para aprender su opinión, ¿no? Uh-huh. Y a veces como que te lo preguntan, ¿no? Te preguntan, ¿qué opinas sobre esto? Para que, según tu opinión, esas personas establezcan su opinión.
También.
Y eso es un peligro.
O para ensalzarte todavía más o para defenestrarte. Cuidado, ¿eh?
Sí. Sí, es verdad. Porque tú dijiste, y entonces eso significa que, tal, etcétera, etcétera. Y es como que son opiniones, y sobre todo, me ha parecido muy bien, hay cosas que desconocemos muchas, la gran mayoría,
por ¿sabes? Supuesto.
El mundo es inmenso. Quiero decir, tenemos información sobre lo que sabemos hablamos con toda la seguridad del mundo y con todo, y sin ningún tipo de problema. Cuando nos metemos en terreno pantanoso, sabemos, o sea, y cuando lo sabemos, vamos avisando, nos estamos metiendo en terreno pantanoso, así que esto es una opinión completamente subjetiva y con muy pocos datos desde la que se hable. Entonces, a mí cuando de repente pasa eso, ¿no? Que te empiezan a decir, no, pero tú has dicho esto, tal, no sé qué, digo, pero si es que desde el principio he dicho que esta pregunta me la han planteado, o sea, esta pregunta no sale de mi cabeza, siquiera.
Nada.
Directamente. Y una cosa, a ver, tercer point. En relaciones de parejas, ¿vale? Uh-huh. Cuando termina la pareja.
¿Qué?
¿Qué pasa ahí? O sea,
cuando
termina el poliamor, cuando termina la pareja. ¿Por qué en tantas personas? A ver, siempre depende, yo siempre digo, siempre depende de lo que te haya hecho tu ex o lo que hayas vivido, ¿sabes? Si hay una relación más tormentosa de la historia, pues tampoco, ¿sabes? Sí. Pero ¿por qué hay tantas veces que la cosa es un si te he visto, no me acuerdo, cruzo por la calle, no te miro a la cara, y son personas que han estado muchísimo tiempo juntos y que, o sea, que se han dado y han recibido muchísimo? ¿Por qué tantas veces pasa eso? O sea, ¿por qué es tan raro que la gente diga, ah, te llevas bien con tu ex?
Pues no lo sé. Monique Bell dice, según cómo termine, se puede terminar simplemente por crecer en sentidos diferentes. Exacto. Lo que pasa es que Monique, y yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido, porque mi relación de 15 años terminó por eso, ¿eh? O sea, bueno, se nos acabó el amor, empezábamos a tomar caminos diferentes y uno de los dos dijo hasta aquí. Él dijo hasta aquí, o sea, no tengo ningún problema en admitirlo. Él dijo, creo que yo en esta relación ya no tengo más que aportar, ¿no? No hubo terceras personas, no hubo tal... Estuvimos hablando y cuando vimos que realmente la cosa no podía continuar, decidimos terminar la relación. No fue fácil, evidentemente. No fue fácil y no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo luego creo que de nuevo aquí entra la gestión que tú, que cada una de las personas pueda hacer, ¿no? De qué hago con la ruptura. Vale, me han dicho que me dejan. ¿Qué hago? ¿No? Yo creo que la cosa, que parte, una parte importante es esa, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿No? Me dicen que me dejan. A partir de aquí, ¿qué? ¿No? Y aquí yo creo que de nuevo entra, o por lo menos cuando yo me vi en esa tesitura, fue cuando empecé a cuestionarme toda esa creencia de... a derribar todas esas creencias de las relaciones no tienen por qué ser para siempre y que una relación se termine simplemente significa que se termina la relación. No implica un fracaso, no implica que yo sea una... que yo haya perdido no sé qué, no me lo tengo que plantear en términos de quién gana, quién pierde, ¿no? Uh-huh. Entonces yo empecé a hacer todo ese trabajo conmigo misma de construir todos esos patrones en los que yo creía, ¿no? Para poder seguir avanzando en otra dirección y no estar quedándome ahí pensando, voy a ser una desgraciada de por vida, este es el mayor fracaso de mi vida, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, ahí es necesario tener herramientas, si no se tienen, pues buscar red, una red de contactos íntimos cercanos que te las faciliten, y si no, pues una persona profesional, ¿no? Porque yo creo que es importante que, en general, ¿no? También otra de esas creencias que tenemos que revertir es precisamente esa, que una relación se termina y que necesariamente tengo que llevarme mal con esa persona con la que hasta el día anterior había compartido un montón y había querido y había tal. Que evidentemente estamos hablando de que...
De que son relaciones que terminan en términos
limitados. Exacto, exacto. ¿No?
Mira lo que puso Mario. La pareja es un medio, no un fin. Al inicio de la relación yo le preguntaba mucho a mi novio si me quería pues, para toda la vida. Y él me decía, te querré mientras lo nuestro tenga sentido. Te quiero ahora.
Bueno, y lo que dice Pedro también. Al principio hay tema de rencor, rabia o lo que sea. En frío se ven las cosas de otra forma. Sí, al final es eso. Yo cuando el padre de mis hijas me dijo que chimpún, ese mismo, o sea, fue una temporada de conversaciones, de propuestas, de, ¿no? De porque yo no había visto señales, ¿no? Mis amigas más cercanas me decían, pero tía, ¿no lo viste venir? Y yo decía, pues si yo ese verano estaba pensando que aquello era para siempre. Yo estaba, ese verano yo estaba pensando, qué bien que estamos. Yo ese verano estaba así. Yo ese verano estaba, ¿esto ya es para siempre? Yo estaba así. O sea, que imagínate, ¿no? Estar así y de repente... Te desmontan eso.
Claro.
¿Vale?
Claro.
¿Vale? Importante, ¿no? Entonces yo estuve haciendo propuestas porque yo evidentemente en un primer momento yo quería que la relación continuase. Claro. Entonces, pues yo hacía propuestas todo el tiempo, ¿no? Incluso yo dije, dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas de esta relación? Y yo lo haré porque yo creo que esto funcione, ¿no?
Claro.
Pero como él ya lo tenía claro, ¿no? Entonces me di cuenta y se lo dije, tú ya lo tienes claro, tu duelo lo has hecho antes de comunicarme esto. Me lo dices cuando tú ya tienes esto bastante elaborado. Así que, como yo estoy aquí para ser feliz, esto a lo mejor es un rollo que es yo con mi budismo y mis movidas espirituales, ¿eh? Pero al final yo lo que le dije fue... ¿Vale? Yo estoy aquí en esta vida para ser feliz y quiero que la gente a la que quiero también sea feliz. Pero si tú no eres feliz conmigo, busca tu felicidad. Busca tu felicidad. Busca tu felicidad y con toda la tranquilidad de que yo no voy a estar ahora poniéndote palos en las ruedas, porque eso a mí me requeriría una energía que yo la necesito para mí, para saber cómo voy a reconfigurar mi vida a partir de ahora.
Claro.
Entonces, evidentemente, claro que al principio yo lloraba, y bueno, el duelo, todas las fases del duelo, pues yo las pasé, ¿no? La negación, la ira, el tal, hasta que llegas a la aceptación, ¿no? Pero bueno, yo me estuve currando mucho el ser consciente de que aquello no decía de mí, ¿no? O sea, la ruptura de mi relación no decía de mí otra cosa que eso, que mi relación se había terminado. O sea, el fin de una relación es simplemente el fin de esa relación, no es el fin del mundo, no es el fin de nada más, no es un fracaso, no es una mancha en el expediente de nadie, no eres la vergüenza de tu familia, no, nada. Hay que darle la vuelta a eso y darse cuenta de que el fin de una relación
no es el fracaso.
Es el inicio de una nueva etapa.
Efectivamente.
Es el inicio de otra etapa.
Es una cosa que yo aprendí de ti. Mira, dice Eider, mi única relación de pareja acabó porque mi pareja pensaba que era egoísta de mi parte pensar que debía recibir amor de parte de ella por el amor que yo le daba. O sea, que era un amor interesado. Es decir, que la chica pensaba, según lo que yo he podido leer, la chica pensaba que era egoísta por parte de él, que ella tuviera que darle el mismo amor que recibía.
Claro, es que no, es que cada persona, o sea, yo creo que es importante que entendamos que cada persona tiene una forma de querer.
Sí.
Y que la forma en la que yo quiero no tiene por qué ser la forma en la que me quiere mi pareja, y eso no quiere decir que mi pareja me quiera menos, simplemente que me quiera a su manera.
Claro, yo creo que donde ella, para mí, ¿no? Donde ella pudo equivocarse es en el hecho de pensar que eso era egoísta. No es o sea, yo creo que haya habido un fallo de comprensión de ambas partes, en las cuales ella no sabía gestionar, quizás, el amor que tú le dabas y tú tampoco sabías gestionar el amor que ella te daba. Entonces, muchas veces exigir amor no tiene sentido.
Claro.
¿Sabes? Exigir amor no...
No.
Claro, no es para nada. Y con respecto, yo digo, al tema de lo de las... de las rupturas y todo eso, yo creo que que es importantísimo lo que tú dices, es una frase que yo utilizo muchísimo desde entonces, el hecho de que el fin de una relación no significa el fracaso de la misma, y simplemente pues eso. Y yo digo, mi relación de 7 años, al final, uno de los motivos principales pues eso, fue agotamiento, y llegué a un punto en el que me di cuenta de que eso, no, ahí no había, no, o sea, yo la quería, porque no es que la dejé de querer, pero necesitaba evolucionar a otra cosa,
claro.
O con otra persona, o sea, ya no era necesariamente, era otra, claro, otra visión directamente, porque cuando empecé con ella tenía 18 años y terminé con 25, por ahí, entonces no soy yo a los 18 lo mismo que a los 25, sobre todo empezando a ser, ¿no? Son la vida, ves cosas diferentes y cada uno evoluciona de una manera, no significa ni mejor ni peor. Pero llega un punto en el que no estamos en la misma frecuencia. Y es mejor pararlo antes de que el no aceptar que estamos en la misma frecuencia empiece a soscavar los cimientos de lo bonito que hemos tenido. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces se va a la mierda todo, o sea, acaba todo como el rosario de Aurora, porque no son sinceros el uno con el otro, en un momento dado, de saber cuándo parar.
Exacto.
¿Sabes? Y al final llega un momento en el...
Y es que es eso, ahí entra eso que pesa tanto en el imaginario colectivo, de que la relación tiene que ser para siempre.
Ya.
¿No? Que tampoco es que tú tengas una que tú empieces una relación pensando en cuándo
se va a
terminar.
Claro.
Pero que sepas que esa relación se puede terminar, que lo contemples, que es otro de los escenarios, es un escenario más, ¿no? Es un escenario más. Entonces, bueno, y hay una cosa que ha dicho Peter, que es súper interesante, que dice que las relaciones, aquí está, que normalmente las rupturas vienen de un lado, ¿vale? Porque ahí fue cuando yo también empecé a plantearme mucho la movida esta del mutuo acuerdo, lo hemos dejado de mutuo acuerdo. Nunca las rupturas son de, normalmente no son de mutuo acuerdo, es una persona la que toma la decisión, la otra la acepta mejor o peor.
Sí.
Pero una ruptura de mutuo acuerdo, eso no existe. Eso no existe. La decisión la toma una de las dos personas. Siempre. O sea, es así.
Mira, yo hay un, yo un término que además aquí, yo creo que lo dije en el directo que hicimos en cuarentena, que yo creo que uno de los problemas es que hay que, por ejemplo, digo, hay que sacar el capitalismo de las relaciones, porque cuando lo dejas con tu pareja y lo típico estás pues consolando ahí a tu amigo, a tu amiga, en plan tal, hay una frase que siempre se dice, tío, y que me parece horrible, y es, con lo que yo he invertido en esta relación. Lo que yo he invertido, como si fuera una transacción económica.
¡Qué raro!
Con lo que yo he invertido, tío. Y claro, obviamente, si tú tienes la concepción de inversión, obviamente, si esa inversión no te da un rédito,
estás perdiendo.
Es un fracaso de la inversión, ¿sabes? Y por ejemplo, y un debate que siempre tengo muchas veces, ¿no? Cuando la gente habla sobre el asunto de, no, pero he invertido el tiempo. A ver, vamos, el tiempo no lo puedes ganar. El tiempo es lineal. O sea, no vas a ganar más tiempo, ni vas a perder más tiempo. Esos son conceptos un poco etéreos. Entonces, el tiempo es lineal y tú lo disfrutas o lo pasas mal con una persona o con algo o con alguna situación, whatever. Entonces, vamos a dejar de pensar en términos capitalistas cuando estamos hablando de relaciones, porque es que entonces medimos todo. Vamos a medir los regalos, vamos a medir la cantidad de afecto, vamos a medir, o sea, todo se mide. Y las emociones no se pueden medir. No existe una regla que diga, tienes un 4 de alegría, ¿sabes?
Claro, total, total. Yo por eso soy muy fan del fue bonito mientras duró.
Sí.
Soy súper fan de esa frase, ¿no? Fue bonito mientras duró. Y lo que decía Pedro también por aquí, ¿no? Te digo que lo que has tenido es para siempre, pero no tiene por qué durar para siempre. Entonces, yo creo que eso acompaña mucho al fue bonito mientras duró, ¿no? Y es bonito revisitar, ¿no? Lo bueno que has tenido con esa persona, porque aunque los finales hayan sido complicados, o aunque te haya dejado y tú no lo esperabas, o aunque hayas sido tú quien haya decidido terminar, no puedes negar que en ese tiempo que has pasado con esa persona ha habido momentos maravillosos, ¿no? Yo sigo recordando con muchísimo cariño y me sigo riendo todavía de cosas que yo he pasado con el padre de mis hijas. Y las sigo recordando y me muero de la risa. Y tengo así, porque han sido 15 años. 15 años. ¿No? Y la verdad es que era una relación como muy plácida. Entonces, pues bueno, pues fue bonito mientras duró. Ahora él está a otra cosa y yo estoy a otra cosa. Y ya está. Y seguimos. Y además, seguimos y seguimos teniendo relación porque tenemos dos hijas en común, entonces tenemos que hablar y tenemos que relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, pues ahora tenemos otro tipo de relación y punto, pelota, ya está.
Efectivamente. Pues Desi, voy a tener que ir cortando porque tengo que ir a hacer lo del escape room.
Al escape room, venga.
Tengo que hacer lo del escape room, o sea, entonces, ¿qué te ha parecido este directo? Este directo está muy guapo, ¿eh?
Está muy guapo. este directazo muy guapo, como todos los directos, porque todos somos muy guapos y muy guapas, no solo tú y yo, sino toda la gente que está aquí, que tiene unas opiniones súper buenas y que aportan un montonazo, o sea, maravilla. Marius me pregunta si querría hablar un poco de mi libro. No. No estoy en este directo para hablar de mi libro, Marius.
Vengo aquí a hablar.
Mi cuenta, hazme follow si no me sigues, hazme follow y así ves lo que tal, ya está.
Okay, Desi.
No, pero el directo siguiente. Ha estado muy chulo, ha estado muy bien.
Ha estado muy guay. Siguiente tema. Te toca.
Siguiente tema, lo que te dije por WhatsApp. Ni se acuerda. Es horroroso. Fatu, está por aquí mi suegra todavía. Esto está muy mal. Siguiente directo. En el siguiente directo vamos a hablar de un vídeo que le mandé a Lamin, en el que un chico se acercaba a personas por la calle y les decía: di algo agradable sobre tu ex.
Ya me acuerdo, sí, es verdad. Sí. Sí.
Entonces, y esto ya, como ya hemos terminado este directo hablando de rupturas, pues
lo vamos
el siguiente directo lo enlazamos y hablamos sobre rupturas y exes.
Pues ala, pues dicho y hecho.
¿Vale?
Pues, personitas, muchísimas gracias por haber compartido vuestro
Muchas
tiempo
con gracias.
Nosotros. Sí, gracias. Ha sido todo un placer. De sí, como siempre, escucharte es una bendición.
Gracias. A ti también. Un besito muy fuerte.
Guapísimo.
Un beso a todas. Chao.
Un beso, guapísimos, guapísimas, guapísimes. Chao.